Amigos de Respuesta Deportiva Radio, los saluda Alejandro Álvarez para informarles que el argentino Juan Martín del Potro jugará los cuartos de final del US Open en contra del suizo Stanislas Wawrinka en un partido que posiblemente se juegue en el horario estelar de la noche dentro del gran escenario que es el Estadio Arthur Ashe. El argentino pues tiene un récord a favor de 4-2 sobre Wawrinka, lo cual, si ejerce esa hegemonía, sería un retorno espectacular para Del Potro después de haber ganado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tener una victoria sobre Rafael Nadal, que ya cualquiera la tiene por lo que estoy viendo, y ¿por qué? Porque también perdió en el US Open con Puyé. Y bueno, luego Nadal pierde la medalla de bronce con Nishikori, lo cual es muy malo para el tenis iberoamericano. ¿Por qué? Porque los tenistas de habla hispana están relegados. Pero cuando todo parece perdido para Rafael Nadal, surge Del Potro y hay un jugador que habla nuestro idioma y que estará presente en las conferencias de prensa atendiendo a la prensa latinoamericana. Y para tener algunos detalles y opiniones de lo que pasa, les voy a presentar hoy con mucho agrado y mucho gusto, y espero que casi grite al hablar, a nuestro querido amigo Armando Trigo, quien es un gran promotor, es el presidente de la empresa Master Tennis y es el director del circuito más importante de veteranos de este país. ¿Cómo te va, mi querido Armando Trigo?
Hola, muy bien, Alejandro. Voy a tratar de hablar fuerte.
Por favor, porque tú hablas suavecito.
Y eres muy atinado siempre en tus comentarios.
Bueno, es que eres amigo y por eso lo dices, pero mira, vamos a hablar en materia de tenis. Un latinoamericano vivo en los cuartos de final del US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada, es bastante bueno en una época en la que el tenis latinoamericano está para llorar. Y te voy a decir una cosa muy importante. En el caso del tenis argentino, en mujeres, ninguna pintó. La brasileña Pereira pasó de noche. Mónica Piu, que ganó la medalla de oro en Río de Janeiro, lastimosamente pierde en la primera ronda. Y bueno, esto no es un buen indicativo de lo que está pasando en el tenis latinoamericano. Y te voy a hacer una reflexión. Cuando tú escuchas a los comentaristas internacionales en las cadenas que nos llegan a México y que tenemos que escuchar lo que se dice de México, de boca de gente que no vive en este país, pues yo ahora se las volteo. Es un milagro que Juan Martín del Potro esté en cuartos de final después de haber estado lesionado tanto tiempo. Y como dice el dicho, un campeón sin suerte no es campeón. Y del Potro ya fue campeón del US Open anteriormente.
Así es, y ya empezó con buena suerte también, ¿no?
Claro, un campeón sin suerte no es campeón, y Del Potro es un gran campeón.
Hoy nuevamente tuvo suerte de tener un partido muy corto.
Bueno, sí, le ganó a Dominic Thiem, y bueno, es algo que no estaba previsto. Incluso el austriaco era favorito para ganar el partido, ¿eh?
Muy meritorio para él, y justo este partido que ganó le beneficia, porque lo que sí se le notó en Juegos Olímpicos fue un poquito de falta de condición física, sobre todo fondo físico.
Sin embargo, ves que sus planazos dio la impresión de que la cancha se la construyeron para él, porque, por ejemplo, a un jugador como Rafael Nadal la bola se le patinaba, y a Del Potro, que tira planazos de derecha, pues le vino bastante bien, y por eso pudo llegar, aunque lastimosamente para su causa y para el deporte argentino, el que se colgó la medalla de oro fue Andy Murray.
Así es, pero muy merecido. Murray también trae muy buen récord. Y yo lo veo como favorito para ganar el US Open.
¿A Murray?
A Murray, sí.
Sí, fíjate, ¿cómo lo pronunciaste? Murray, oh, you speak English very good, my friend. Murray. Bueno, yo le digo Murray, ¿no? Porque digo, pero a ver, pero ¿cómo le dices tú? A ver, one more time, please.
Murray.
Okay, Murray. Okay. Bueno, entonces, bueno, sí, pero también no te olvides de que Novak Djokovic ha sido muy, muy importante en esto. Y retomando el tema de Nadal, es una lástima porque fue precisamente Nadal en 2008 y 2012 el que le ganó la final a Djokovic. Si no, Novak tendría un récord impresionante en el US Open, ¿eh? ¿Tú eres nadalista?
Yo soy federista.
A ver, ¿cuál es la diferencia entre Federer? Oye, ¿qué le pasó a Federer? Anda desaparecido.
Bueno, pues eso le pasa por la
Se anda lastimando, pues es que ¿qué estará haciendo, no? Ya de estar intentando piruetas de otro nivel en el baño y yo creo que le pasó eso, ¿no? Es una tristeza para Roger. ¿Eh?
A estar
jugando con sus niñas. Pues sí, fíjate que es una desgracia. Pero a ver, Armando Trigo, conocedor del tenis. ¿Hace cuántos años juegas tenis?
¿Quieres que te diga la verdad? Ya empecé a los 10 años de edad. Tengo 66.
Híjole, no, pues toda una vida. Tú viste casi cuando pusieron la primera piedra de la mayoría de clubes modernos del Distrito Federal. ¿Ya te enteraste que cerraron el Britannia Pedregal?
Así es.
Una desgracia. Y de ese club salió Óscar Ortiz, que también supongo que llegó a jugar calificaciones de Wimbledon porque llegó a ser 125 del mundo. Pero bueno, vamos a regresar al US Open. Y bueno, yo te digo lo siguiente, ¿no? Del Potro, también hay que darle crédito porque iba ganando 6-3, ganó el primer set 6-3 y 3-2. Luego el austriaco se retira, quien es octavo en la siembra de este torneo. Y bueno, qué bueno por los argentinos, ya los que se saben vender van a aprovechar la fama de Del Potro para colocarse en muchos países, va a tener muchos entrenadores, como nos llegaron acá cuando dijeron que eran los coaches de Guillermo Coria. Y fíjate una cosa, al que le mandamos un caluroso saludo, a una persona argentina de mucho nombre, es Óscar Coria, papá de Guillermo. ¿Sabes qué le pasó al papá de Óscar Coria?
¿Qué le pasó? Yo lo vi en el Berimbau.
¿Al papá?
Sí, ¿no? Ahí platicamos con él en el restaurante.
¿Pero cuándo?
No,
haz de cuenta que estás confundiendo el agua y el aceite. Bueno, te cuento, a Óscar Coria le dio un infarto al corazón y se está recuperando. Incluso me hizo el favor de avisarme por el Facebook de que se está recuperando y al cual le mandamos un caluroso saludo. Te recuerdo que a Guillermo tuve el honor de invitarlo en 2003, 2004 para dar una exhibición en Chiapas. Y el señor vino y dijo que iba a dar una clínica de 10 minutos a los niños chapanecos y se prendió y estuvo 2 horas ahí.
Sí, eso fue un logro muy importante de tu parte.
Bueno, ahora, retomando el US Open, vamos a pensar qué es lo que puede pasar y vamos a hacer un repaso de lo que pasó hoy. Perdió Venus Williams. Estados Unidos, en un draw de 128 jugadoras, solo le sobrevivían dos tenistas. Estamos hablando de las hermanas Williams, dos jugadoras que son de canchas públicas. Claro que las canchas públicas están mejor que las canchas de clubes en México, ¿eh? Y esta Venus pierde con Carolina Pliskova de Checoslovaquia o República Checa. Y perdió 7-6 el tercero en 3, la muerte súbita. ¿Qué piensas al respecto?
Mira, se está viendo una tendencia en el circuito profesional de que ya los jugadores de edad avanzan bastante y ganan bastantes torneos.
¿Por qué?
Se lo estás preguntando a un viejito, ¿eh?
Bueno, tú eres peso mosca, tienes 65 años y te has agarrado de, te has agarrado a jugadores de menores que tú y bueno, yo creo que te has mantenido físicamente bien y yo creo que jugadoras como Serena, como Venus, trabajan fuerte. Pero en este caso Serena perdió, pero déjame decirte que su hermana Serena Williams, esta Serena, quien es la número uno del mundo, prácticamente ya tiene contra la pared a Svedova, ¿sí? A Yaroslava Svedova. Y bueno, sigue siendo y va a ser la única tenista norteamericana sobreviviente. ¿Qué piensas de eso, de un país tan potente?
Bueno, mira, la realidad de las cosas es que el tenis de mujeres es, tú sabes, que muy irregular, salvo las Williams, como estás mencionando, que tienen mucha potencia física y obviamente la experiencia que les da los años. Todas las jugadoras en el mundo se ganan y pierden con otras. O sea, hay poca regularidad en las jugadoras. No sé si tú lo notas.
Bueno, sí. Oye, ¿tú te darías un entre con Serena Williams?
Para nada.
Yo no te dije dónde. Simplemente te dije un entre. Tú estás, ya te estás yendo por otro lado. Ya tiene a su francés. Ella ya tira su... No, ¿te darías un agarrón de dos, de tres sets con Serena?
No.
¿Tú crees que ella te gana?
Seguro.
¿Por qué piensas que te gana?
Por potencia, obviamente.
¿Tú crees que Lucas Gómez le pueda ganar a Serena Williams?
Lucas Gómez, sí.
¿El campeón de México le podría ganar a Serena Williams?
Yo creo que sí.
¿Tigre Han crees que le gane? ¿Luis Patiño?
Todos los que estén más o menos... estoy arriesgando un poquito porque el ranking de los jugadores mexicanos no es tan bueno en este momento, pero ya se ha visto que jugadoras número uno con un jugador número 200 es difícil que le ganen.
Con un 200, pero Lucas es 400, 500. O sea, ¿pones en duda que Lucas Gómez le gane a Serena Williams?
No, yo estoy diciendo que debe de ganar Lucas Gómez. Pero su ranking no es muy indicativo para que lo demuestre.
Oye, y a ver, vamos a seguir con el US Open, porque hay muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, Nishikori le está ganando y le debe de ganar a Karlovic. ¿Tú has visto cómo saca a Ivo Karlovic, el croata? Mide 2 metros 6 centímetros y creo que este cuate te descuenta. Si tú le recibes, te tira un proyectil de 200 kilómetros por hora y si te alcanza a pegar, te desbarata, te tumba.
Tuve la oportunidad de verlo en Acapulco y es muy poderoso. Por eso es el que tiene, creo que, el récord de saques.
Fíjate que tú siempre has dicho y lo ha sostenido, que el tenista mexicano la está regando, porque debiera ser más saque y red, debería ser un jugador más... explica por qué, ahora que tienes un buen foro para hacerlo.
Bueno, principalmente porque el tenista mexicano, por condición natural, no tiene un físico tan fuerte, no es tan alto, ni es tan paciente. Los jugadores que juegan en el fondo de la cancha requieren de muchos intercambios de bolas para ganar un punto. Eso los desgasta mucho físicamente. Aparte, cuando juegas a la altura de la Ciudad de México, es más fácil atacar, recortar los puntos yendo a la red. No es fácil que te pasen.
Claro, y en altura. Y ahora jugamos como argentinos, jugamos como Del Potro en la Ciudad de México. Nada más que Del Potro tiene el poder para... Claro, y no tenemos la fortaleza para jugar de fondo.
Y si tú lo ves, los jugadores que tuvimos dentro de los 100 del mundo, aunque tengan ya más de 25, 30 años, pasó eso, todos eran básicamente jugadores de red, con excepción de Maciel.
Sí, Maciel era un jugador de fondo, bastante agresivo, dentro y fuera de la cancha, ¿eh?
Y dentro los mexicanos tenía buena estatura, tenía buen físico, cosa que no tenían otros, ¿no?
Bueno, Lozano sí tenía buen físico.
Sí, pero tenía mucho mejor red, ¿no?
Sí, Lozano le decían la Pantera Negra. Yo un día lo vi jugar por primera vez en el Club Reforma y era un jugador muy habilidoso. Es un cuate que a mí me da risa porque yo lo ataqué mucho en el Ovaciones y después le tuve que decir que amor y paz porque realmente no lo merecía. Fue cuarto del mundo, ¿no? Entonces.
Ya que estamos hablando del US Open, yo tuve oportunidad de ver y de ser juez de línea de Rafael Pelón Osuna.
¿En dónde? ¿En el US Open?
No, en una Copa Davis en México, pero es el único que ganó el abierto.
Bueno, sí, se lo ganó sobre pasto en Forest Hills a Frank Florin III. Esto fue en 1963, ¿no?
Así es.
Entonces,
bueno,
era un jugador de Saki Red, sí. ¿Y qué?
Era la Pantera Negra también.
¿Era la Pantera Negra?
Así es.
¿Por qué le decían la Pantera Negra a Osuna? A ver, cuéntame.
Por la agilidad que tenía en la red y porque era morenito.
Fíjate que vamos a, para finalizar este tema, ya se dio la primera ronda de los juniors del US Open. Y hay un griego que estuvo en el Abierto Juvenil Mexicano, que se llama Stefanos Tsitsipas, y bueno, es el número uno del mundo, es el primer junior del mundo, y por el lado de Latinoamérica tenemos al argentino, Alberto Genaro Olivieri, ganador del Abierto Juvenil Mexicano en la cuarta edición. Y bueno, este acaba de avanzar, le ganó a Gianni Ross de Estados Unidos, 2-6, 7-5, 7-6-2. Y bueno, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, ahorita? Es una lástima, es una pena que no haya un tenista mexicano en el Abierto Juvenil de Estados Unidos.
Cuando lo que más nos había funcionado era tener buenos juniors, ¿no?
Sí, lo que pasa, a ver, ¿tú qué piensas al respecto? Muchos papás empezaron a traer muchos entrenadores. Yo creo que el que trajo la moda de los entrenadores argentinos fue el papá de Oliver Fernández. Esto fue en la década de los 80s y llegaron por Yucatán. han venido varios, algunos han funcionado, pero la mayoría no. Entonces, La personalidad de juego del mexicano cambió notablemente.
México tenía una identidad de tenis, que era más o menos lo que platicamos. Era una combinación del tenis australiano con lo que enseñaban el Pajarito Reyes, el Palillo Ortega, todos los profesores que tuvimos nosotros en México. Y después se perfeccionaban muchos en las universidades de Estados Unidos. Con George Tolley y con algunos otros coaches que ayudaron a que México tuviera una identidad tenística que ya le quitaron.
Sí, porque el mexicano sabía sacar bien, era veloz, apuraba los puntos. Eso lo podemos constatar todavía con Luis Enrique Herrera, que fue 49 del mundo el 9 de noviembre de 1992. Luis Enrique.
Leo también.
Y Jorge Lozano, no se diga. Cuarto del mundo en 1988.
Y muchas copas de Davis las ganábamos por el doble, por ser buenos jugadores de red.
Sí. La última gran serie que se ganó en México fue contra España en 1995, donde se despide Jorge Lozano, cuando él y Lavalle le ganan a Emilio Sánchez. Ajá. Y Casal. Y donde Santana se equivoca al dejar fuera a Alex Correxa y se la jugó con Alberto Verazategui, el quinto punto con Luis Herrera, porque Verazategui era 18 del mundo.
Así es.
Entonces,
y ahí ya comentamos varias cosas que son importantes para que escuchen.
¿O sea que ya te cansaste?
No, para que.
O sea que ya quieres cortar la entrevista.
No.
O sea, ya tienes otra cosa que hacer.
Para nada, estoy encantado de platicar de tenis.
Pero si ya me estás cortando, parece que el entrevistador eres tú.
No, hombre, yo estoy encantado y ojalá que de veras. Yo creo que tú opinas muy parecido a mí en la forma de cómo debe de jugar el tenista mexicano.
¿Sabes qué pasa? Yo te voy a decir una cosa que es real. Y lo voy a decir y bueno, tenemos un circuito mexicano infantil y juvenil adaptado para un vago del tenis. ¿Y a qué me refiero con un vago del tenis? Son niños, la mayoría, no digo que es todo, pero no son jugadores comprometidos. No son jugadores que tengan hambre, no son jugadores que sientan ese amor por pararse, por prepararse, por estar fuertes, por perfeccionar sus golpes. No tienen el hambre. Por ejemplo, fíjate bien, y te voy a poner una canción, una canción ahorita que te va a resumir todo, ¿no? Y que de alguna forma tiene que ver con la realidad de México, ¿no? Y por qué una persona de origen mexicano puede tener éxito, porque una persona mexicana puede tener esa situación. ¿Qué opinas de la muerte de Juan Gabriel como mexicano?
¿Qué opino? Pues me da mucha tristeza. Yo creo que todos en México estamos muy tristes por esa muerte.
Fíjate que ahorita que estuve viendo y analizando su muerte, me acordé de esta canción. Y fíjate, con esta triunfó. Fíjate que, ¿tú sabes la historia de esa canción? Fíjate que cuando ponen la situación y sacan toda la muerte de Juan Gabriel, yo no te voy a negar que no derramé lágrimas por este ídolo mexicano que, siendo maricón en el buen sentido y respetando a su familia y a todos o siendo gay, supo posesionarse, superar todo lo que le escupió la gente por su inclinación sexual. Luego, todo mundo lo pendejeaba, todo mundo lo trataba mal, todo mundo decía que iba a ser un fracasado, pero este cuate lo meten preso injustamente, y este cuate, a base de algo, y perdónenme la palabra, pero no hay de otra, que son huevos, se superó y llegó a ser el mejor artista. Y la Iglesia Católica, que ha estado, que se ha manifestado contra la comunidad gay en México o en el mundo, 8 obispos lo fueron a despedir en Ciudad Juárez. Entonces, ¿qué le falta al tenista mexicano?
Eso que dijiste.
¿Qué?
Huevos.
Huevos. Pues sí, la verdad es que es algo, y fíjate, millones de mexicanos. Yo estuve con un empresario en San Miguel de Allende, que me decía que México estaba un poco enojado, pues por las malas noticias que ves, ¿no? Que viene Donald Trump a México y un tipo que habla mal de nosotros, un loco, que se expresa muy mal del pueblo mexicano, y que nuestro presidente, bueno, pues lo trató muy bien, ¿no? Enrique Peña Nieto, yo creo que la regó, yo creo que debieron esperar a Hillary Clinton, que aunque Clinton, no, pero escucha, que aunque Clinton y Trump, la naturaleza del estadounidense es contra México, aunque sea en una cara amigable, porque perdimos la batalla allá en Texas, en Houston, perdimos más del 50% del territorio nacional cuando Sam Houston sorprende al general Santana, y ese chistecito nos cuesta California, Arizona, Nuevo México y Texas. Y todavía este cuate dice que nosotros le quitamos cuando una de las economías más grandes del mundo la tienen en California.
Así es. Bueno, mira, de ese tipo de cosas prefiero no hablar.
Pero a ver, pero no dices, a ver, tengo huevitos y dime qué piensas de Donald Trump.
Ah, no, Donald Trump no debía haber pisado ni siquiera suelo mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto se debía de haber esperado a ver quién es presidente. ¿Cómo te pones a invitar a dos personas que ni siquiera sabes si van a ser o no presidentes?
Yo creo que Peña Nieto visualizó en uno de sus sueños que Trump podía ser Adolfo Hitler y dijo, mejor la llevo bien con este, porque querramos o no, Estados Unidos en el momento que nos ponga el pie nos pisa, ¿no? Y digo, no tenemos forma de defendernos contra los americanos, a menos de que la comunidad que vive acá en San Miguel de Allende y en Rosarito y en todos lados, pues le digan stop, ¿no? Pero bueno, regresamos al tenis y yo creo que Juan Gabriel, fíjate lo que te voy a decir, Juan Gabriel, yo creo que es un ejemplo para los tenistas, y yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos mexicanos han llenado Bellas Artes, el Estadio Azteca? ¿Cuántos mexicanos tú crees que Cantinflas paró a TV Azteca y a Televisa en 3 días en su horario de todo el día? ¿Tú habías visto eso en tus 65 años de vida?
No. Tal vez en años anteriores con Pedro Infante, pero eran otras épocas.
¿Quién crees que arrastró más gente? Pedro Infante, que es un ídolo de México, que fíjate que no se me había ocurrido, o Juan Gabriel.
Fíjate que es distinto, es como si tú me dices, Roger Federer o el australiano Rod Laver. Son diferentes épocas.
¿Y cuál crees que tuvo mayor impacto, ahora por la tecnología, la de Juan Gabriel? Fíjate que, bueno, vamos a despedir esta transmisión. Ojalá que los tenistas mexicanos entiendan este mensaje del buen Juan Gabriel. Armando Trigo, te dejo. Muchas gracias por tu atención. Y vamos a... Y honrando a un mexicano ganador, a un cuate que dobló a la iglesia, a un cuate que dobló a la sociedad mexicana, un cuate que tuvo a todos los empresarios mexicanos más poderosos enfrente de él en Bellas Artes, un cuate que fue una gloria de este país y que en todo el mundo lo destacaron, pues este cuate simplemente fue bueno por esto. Armando Trigo, nos despedimos con Juan Gabriel.
Mucho gusto.
¿Qué te pareció?